Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, programa Lauton Libre a través de las ondas de libertad y la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a un pacto y unificación de las personas, con medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Sección de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado La base del régimen, la mentira. Lo demuestra BBC. Desde el inicio, el régimen Castro socialista puso su fundamento en la mentira, que la revolución era más verde que las palmas, en referencia a que era democrática y no comunista, hasta el cercenamiento de la restauración de la Constitución de 1940 y la eliminación de las elecciones libres y la libertad del pueblo. Lo cierto es que todo se manifestó en el primer año hasta la actualidad del régimen castrista. El tirano Fidel Castro, que se puso el Partido Comunista, siempre te hablan del bienestar y la felicidad, pero en futuro, un tiempo que es inalcanzable, que es etéreo, abstracto, mientras espera por esas bondades, resistiendo las dificultades a que todo mejore, y ese futuro, que es peor que el presente pasado, pues Fidel y sus cómplices actuales permanecen disfrutando las mieles del poder mientras te roban toda tu vida. Los sistemas de salud y educación nunca fueron las excelencias que nos hablaron. Trabajaron con el mínimo de las condiciones. Siempre hubo faltantes y los equipos médicos nunca fueron del último modelo. Y la gran mayoría fueron donados por grupos de individuos con interés en hacer de la revolución comunista un espejo del paraíso en la tierra para poder manipular a los suyos e imponer su retórica social. El tiempo demostró la esencia de la revolución comunista, sus mentiras y brazos represivos que hizo que centenas de miles de cubanos huyeran de la isla en busca de libertad y bienestar. Aseguraron sus votos libres con los pies, porque en las urnas nunca se ha ejercitado ese derecho, pero sí demostraron su desprecio al sistema impuesto por los castros. Sin embargo, la esencia castro socialista de sus mentiras y represiones podemos contemplarla en su reciente entrevista de una cadena de radio internacional a un alto funcionario de la Cancillería castrista sobre los sucesos del 11J, la detención de cientos de personas y desaparecidos y juicios sumarios y sin abogados, y la existencia en prisión de niños. El alto funcionario negó esa situación. La cadena BBC demostró las pruebas que desmienten el funcionario de la Cancillería castrista. La entrevista fue el 27 de agosto de 2021 por la periodista Kerry Wall de la BBC a Carlos Fernández de Cosío, director general a cargo de Estados Unidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, MINRES. La periodista de la BBC puso en evidencias concretas todos los hechos arbitrarios violadores de los derechos humanos de los manifestantes pacíficos del 11J. También expuso el testimonio de Naika Santana, madre del niño Christopher Dional Santana, de 14 años, en prisión desde el 11 de julio, y criticó el decreto de ley 35 que suprime la libertad de expresión en Internet y en las redes sociales. De la misma manera, el embajador del Reino Unido en Cuba, Anthony Stokes, expresó palabras favorables a los convenios de derechos humanos internacionales y condenó los arrestos arbitrarios, y escribió en su cuenta de Twitter que el hostigamiento, las detenciones contra los manifestantes pacíficos, los juicios en el debido proceso y la censura encarnada por el decreto ley 35 silencian voces legítimas. Por supuesto, estas palabras de solidaridad con el pueblo cubano no violan ningún tratado internacional ni cometen injerencia en el país, por estar en el marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. Solicito al gobierno del Reino Unido su solidaridad con el pueblo cubano y que ocupe su lugar de liderazgo junto a los 21 países que condenaron el régimen Castro comunista por las graves violaciones de los derechos humanos de los manifestantes en las protestas pacíficas del 11J. El pueblo del Reino Unido tiene un largo historial de promover y luchar por las causas justas, humanitarias e internacionales. Gracias a su participación directa y triunfo en la Segunda Guerra Mundial, la humanidad goza en la actualidad de muchos derechos universales. Continuar ese paradigma justiciero haría resaltar la obra de amor altruista británica en el mundo. Invito a todos los países libres y democráticos a sumarse a las opiniones de condena de los 21 países que se pusieron al lado del pueblo cubano en su búsqueda de libertad, y condeno los crímenes de deshumanidad realizados por el régimen comunista y su actor intelectual, jefe del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Exijo la libertad inmediata e incondicional de todos los prisioneros políticos del 11J, en especial de los niños y menores encarcelados arbitrariamente, tan solo por manifestarse pacíficamente en su libertad de expresión. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Hoy le traigo uno titulado La lucha cívica debe continuar hasta la libertad, basado en el libro de La dictadura de la democracia de Inchart y otros autores de esa teoría. En los últimos días de la rebelión libertaria del pueblo cubano, observamos una guerra del gobierno contra el pueblo. Algunos han preferido llamarlo un enfrentamiento entre cubanos, pero el término más adecuado y realista es este: una guerra de aniquilación desde el poder del Estado contra pacíficos ciudadanos, el poder de las armas de guerra contra las ideas ciudadanas, donde la violencia extrema fue estimulada por los cabecillas del régimen Castro comunista, en especial por el jefe del Partido Comunista de Cuba, PCC, y sus secuaces del régimen contra las personas más sencillas de la población. El ciclo de la violencia, pese a ese Estado, siempre ha estado presente en la sociedad cubana. En los últimos tiempos ha sido una baja latente y selectiva para tener el control absoluto de la población residente en nuestra sociedad e imponerle la sociedad de miedo. Pero las dosis de violencia selectiva del Estado fueron en incremento para pagar el creciente anhelo de libertad del pueblo cubano, hasta convertirse en una violencia extrema generalizada desde las altas esferas gubernamentales del país para silenciar el descontento popular manifiesto en el estallido social del 11J. La revolución comunista, para mantener su régimen totalitario, hubo de instaurar a través del terror de Estado la imposición de una sociedad de miedo, y mantuvieron concentradas en sí mismos las riquezas y el poder del país, mientras subyugaban y censuraban los derechos civiles y políticos del pueblo cubano. El aumento de la resistencia cívica no violenta conlleva una disminución de la capacidad y fuerza de obrar de la tiranía. No existe brutalidad física que pueda frenar la libertad del pueblo y llevarlo a la obediencia y el sometimiento y cooperación al régimen nuevamente. Después de la rebelión libertaria del 11J, es imposible regresar al mismo sometimiento esclavizador del pueblo cubano. Regresar al grado de sumisión y cooperación a la gente liberada intelectualmente de yugo opresión comunista es imposible. Siempre existe una pérdida de poder por el régimen. La verdad, la justicia y la libertad son las fuentes de poder de una sociedad libre, y en ellas se basó la revolución libertaria del 11J. Según Inchart, el poder del dictador se irá muriendo lenta o rápidamente de la nación política. También afirmó, por tanto, el grado de libertad o tiranía que existe bajo cualquier gobierno es en gran medida un reflejo de la relatividad determinada por los súbditos de ser libre y de la voluntad y capacidad de esto de ofrecer resistencia a los esfuerzos que el gobierno haga por esclavizarlo. Sin embargo, la resistencia a la tiranía continúa en Cuba. Han aparecido carteles antigubernamentales en Pinar del Río, Holguín y Guantánamo, incluso en la misma San Antonio de los Baños, en la ciudad que inició la resistencia no violenta contra la tiranía en busca de libertad. En esta semana, a su inicio, se lanzaron múltiples de octavillas exigiendo libertad para el pueblo. Casi más de 300 acciones de protesta contra el régimen en agosto han manifestado algunas personalidades que se dedican a monitorear este tipo de manifestaciones. Están en las calles los ciudadanos, e incluso muchos están orando de rodillas en esas calles pidiendo libertad. En ejemplos concretos, en San Miguel de Padrón, cuando una iglesia se presentó para hacer esas oraciones. Sin embargo, sabemos que la resistencia va a continuar porque el pueblo quiere libertad. Y estamos convencidos que en esa resistencia, que la hemos podido observar como ejemplo, la institución masónica general protestó y otras instituciones provinciales masónicas apoyaron ese derecho de los masones a apoyar al pueblo cubano en su libertad. Y eso es un reflejo de cómo las instituciones, la sociedad civil se va fortaleciendo, como mismo también muchos sacerdotes de las diferentes iglesias en el país se han manifestado, incluso algunos están presos, que exijo la libertad de todos ellos. Lo importante es manifestarnos durante todos estos días, a la medida de las posibilidades de cada cual, como se está haciendo, como los casi 300 protestas que ha habido en agosto, y continuar ese, para mantener ese símbolo, esa chispa de libertad en la población. Y todos debemos de aportar nuestro granito a la medida de las posibilidades de las personas que las pueden hacer, organizarse para poder llevar adelante toda esta revolución libertaria que está realizando y poder lograr los objetivos de libertad del pueblo cubano. Pues se pueden hacer muchas protestas, persuasiones, que es lo que estamos haciendo ahora, para pasar después a la no cooperación y la intervención no violenta. La cooperación puede empezar con las más sencillas, no pagando el comité, no pagando las FMC, no pagando la milicia, no participando en nada que sea del gobierno, de estas estructuras, y poco a poco ir liberándose para cuando usted pruebe la libertad, esa semilla germinará profundamente y no habrá regreso más a la sumisión y nos liberaremos del yugo opresor que está impuesto en nuestro cuello hace 62 años. Se pueden hacer muchas cosas como despliegue de bandera, colores simbólicos, se pueden poner en secreto, aunque no trabajamos en secreto, pero en estas cosas, si usted no las hace, no se pueden desarrollar. También se pueden usar estos símbolos en los vestidos, el que más le guste a usted, para expresarle el descontento, hacer oraciones y culto en favor de los presos, exigir la libertad, entregar un objeto simbólico, de vestirse en público, a algunos les gusta hacer eso, pero bueno, según la conciencia adecuada actual, pero es una forma de protesta. También hacer luces simbólicas, exposición de retratos que podemos hacer con nuestros heroicos fallecidos, mártires de esta revolución del 11J y todos los mártires que tenemos en esta revolución de los derechos humanos a través de estos 62 años. Podemos también mostrar la foto de los que están presos y exponerla públicamente y exigir la libertad, cambiar los nombres de los letreros, poner los letreros de las personas que han fallecido defendiendo la libertad o la que usted crea. Y así, muchas de estas protestas se pueden realizar, que son protestas de persuasión, pero son símbolos que dicen que estamos aquí protestando y estamos disgustados por las injusticias que se cometen. Pasamos a la sesión de la frase internacional. Hoy le traigo una de un poeta, escritor chino, que se llama Liu Xiaobo, que es un activista defensor de los derechos humanos, que nació en 1955 y murió en el 2017, estando preso allá en China. Y nos dice, la libertad de expresión es la base de los derechos humanos, la raíz de la naturaleza humana y la madre de la verdad. Matar la libertad de expresión es insultar los derechos humanos, es reprimir la naturaleza humana y suprimir la verdad. El tema que le traigo hoy está muy relacionado con esta situación de los derechos humanos y la libertad, un tema que traté en el Diario de las Américas, en mi columna, donde describo la situación que está viviendo el pueblo cubano y que deseamos lo mejor para nuestros conciudadanos, que pronto se restablezcan los derechos humanos básicos y esas libertades fundamentales para poder vivir en prosperidad y paz, que son los objetivos de todo lo que estamos aquí luchando por la libertad de nuestro pueblo. Y el tema está titulado: No puedo respirar, no hay oxígeno. La bota comunista está sobre el cuello de Cuba. La ejecución por fusilamiento es un instrumento de coerción y tortura contra la disidencia al régimen castrosocialista. Este es el instrumento de terror y control a la población cubana que permite el sostenimiento en el poder del país a la tiranía castrista. Por eso, afirmamos con la mayor arrogancia y desprecio a la humanidad. Fusilamiento sí. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando. En 1959, Fidel Castro instauró el terror de Estado en el país y no solo fusiló, sino que hubo encarcelamientos en masa, desapariciones forzosas, obligó a muchos al destierro, confiscaciones arbitrarias de bienes y propiedades privadas y el uso de la turbamulta en mítines de repudio para amedrentar a la disidencia y población en general, con la instauración de una sociedad de miedo. Para 1964, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, el carnicero de Che Guevara afirmó que los fusilamientos seguirían en Cuba socialista y habían ejecutado a miles de personas sin las garantías en el debido proceso en los tribunales revolucionarios formados y controlados bajo la dirección directa del tirano Fidel. Los fusilamientos fueron usados tan frecuente y a la ligera por las cabecillas del régimen cubano, Fidel y Raúl, que tuvieron que ponerlo en moratoria en el 2013, cuando ejecutaron arbitrariamente a tres jóvenes que escapaban en una lancha en busca de libertad, y la opinión pública mundial e incluso muchos de sus viejos amigos protestaron y no pudieron continuar en esa situación de complicidad. Esa moratoria le ha impedido al sucesor Díaz-Canel activarla y aplicarla a los manifestantes de las protestas cívicas de 11J. Su activación práctica sería una condena mundial. Fidel Castro cometió un crimen alevoso, un asesinato judicial con la aplicación de la pena de muerte por fusilamiento a tres jóvenes de la raza negra, y gustosamente se sumaron sus adeptos del Partido Comunista de Cuba, PCC, y miembros de diferentes organizaciones progubernamentales, como uno de sus voceros de su embajada musical, Silvio Rodríguez. Los crímenes de lesa humanidad y genocidio son imprescriptibles, por eso están pendientes a juicio, y aunque han transcurrido 18 años de aquellos jóvenes asesinados por motivos políticos, continúa vivo en la memoria ciudadana. Y por tal razón, hoy muchos exiliados cubanos y españoles amigos buscan la cancelación del concierto de Silvio en España. Fidel y Raúl nunca se han arrepentido de los crímenes de deshumanidad cometidos en Cuba. Castro dijo a raíz de los fusilamientos de los jóvenes de la raza negra en el 2003 que era para dar un escarmiento y que lo volvería a hacer. Y Raúl dejó los máximos cargos políticos con sus manos manchadas de sangre de miles y asesinatos, como la masacre de Santiago de Cuba el 11 de enero de 1959. Donde en una fosa común enterró a 71 fusilados de una venganza cobrada en un juicio amañado, y en sus últimos momentos en el cargo público recordó a sus secuaces comunistas y paramilitares el uso de la fuerza de la violencia extrema para asegurar su permanencia por siempre en el poder del país. Del mismo modo, Díaz-Canel, antes y después de heredar los máximos cargos del PCC y del país, gritó a pleno pulmón: yo soy Fidel, yo soy continuidad. Y en ese continuismo comunista ordenó a sus secuaces, esbirros y testaferros, utilizar palos, machetes y disparar balas de plomo contra el pueblo cubano en las protestas pacíficas de 11J. La torpeza de Díaz-Canel ha pasado los límites de cualquier tolerancia, pues está en la criminalidad y el fanatismo a vociferar con arrogancia que no se arrepentía de los mandatos violentos contra el pueblo el 11J, y expone una actitud peor, que la visión del medioevo de la teocracia de los talibanes. Estos crímenes de lesa humanidad y genocidio pueden ser muy bien condenados en un tribunal internacional, la Corte Penal Internacional, CPI, y o el Tribunal Internacional de Justicia. La plaga de COVID-19 puso al descubierto todo el fracaso de años acumulados en todas las ramas del conocimiento social del régimen castrosocialista y permitió al pueblo contemplar con nitidez la magnitud de la crisis crónica en que le obligaron vivir en el borde de la miseria. Esta plaga hizo estallar la actual crisis humanitaria, manifiesta en falta de alimentos y medicina, o sea, una crisis alimentaria y de salud, donde los hospitales colapsaron por el número elevado y continuo de enfermos, la ausencia de personal médico, de enfermería y otros técnicos, asociado al déficit en insumos sanitarios y de laboratorio, que conllevaron a la muerte de enfermos y el colapso de las funerarias y cementerios con el drama amargo de los entierros en bolsas de nylon y en fosas comunes. El régimen castrocomunista siempre ha sido candil de la calle y oscuridad de la casa, preocupado más por expandir su fracasado sistema por las injerencias imperialistas y sus guerras de rapiñas en otros países donde gastó los recursos del pueblo cubano manteniendo en la miseria socialista mientras sus dirigentes disfrutan de la abundancia del capitalismo. En la actualidad, literalmente existe falta de oxígeno medicinal, donde los enfermos se quejan de asfixia física, que no pueden respirar, y en la sociedad la asfixia es crónica en lo intelectual y psicológico por la censura de la libertad de expresión, que se agudiza con el decreto ley 35. Y se hace sentir como una bota de opresión sobre el cuello de los cubanos, cuya reversibilidad es posible con la continuación de la rebelión libertaria del 11J. Resumiendo para mejor comprensión, la cadena de radio BBC desenmascara las mentiras de la tiranía y pone en evidencia las falsas mentiras de Cuba y revela a los más de 12 menores presos de conciencia y un niño de 14 años. También condena la falta de libertad de expresión en Internet y las redes sociales controladas por el régimen castrista con el nuevo decreto Ley 35. El embajador del Reino Unido levanta su voz a favor del pueblo cubano y su libertad y expone las violaciones de los derechos humanos con el decreto Ley 35. Exijo la libertad de todos los presos políticos en Cuba, en especial de los de las protestas pacíficas del 11J, y de los niños encarcelados injustamente en violación de los convenios internacionales de derechos humanos de las Naciones Unidas. Los anhelos de libertad del pueblo cubano continúan con firmeza y pronto alcanzará esos derechos inalienables de la familia humana, recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos internacionales civiles y políticos. Gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñolis, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
A continuación, Radio Martí presenta un mensaje especial de advertencia para la población cubana, originado por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. ¿Qué es la enfermedad del ébola? Es necesario advertir que el ébola es una enfermedad mortal y que hasta el presente no existe un medicamento que pueda combatirla. Por lo tanto, es sumamente importante hacer todo lo posible por evitar el contagio. Lo contrario sería exponer la vida a una enfermedad de la cual nada se sabe y cuya propagación es sumamente rápida y muy peligrosa. Se trata de una enfermedad muy poco frecuente que tuvo su origen cerca del río Ébola en la actual República Democrática, por lo cual lleva dicho nombre. El virus del ébola fue detectado en 1976
y se ha esparcido ya con efectos mortíferos a varios países del África Occidental. Hasta ahora, el ébola ha cobrado más de 4.000 vidas, de cerca de 8.000 casos verificados de infección. Los síntomas del ébola incluyen fiebre, dolores intensos de cabeza, dolores musculares, vómitos, diarrea, dolor de estómago, sangrado o moretones intensos sin causa aparente. Dichos síntomas pueden manifestarse entre 2 y 21 días después de estar expuesto al virus. ¿Cómo se propaga el ébola? El virus se transmite por contacto directo a través de la piel agrietada o por las mucosidades, por medio de la sangre y los líquidos corporales, como la orina, saliva, vómitos, el semen y las heces fecales de una persona enferma, o por intermedio de objetos tales como agujas contaminadas con el virus. Este virus no se transmite a través del aire o el agua, pero puede contagiarse con la manipulación de la carne cruda de animales salvajes y por contacto con murciélagos contaminados. ¿Quiénes se encuentran en mayor peligro de contagio? Los médicos, las enfermeras y todo personal de atención sanitaria que atiendan a enfermos del ébola y tengan contacto directo con los mismos. Hay que destacar que las personas infectadas con el virus del ébola no son contagiosas hasta que se manifiestan los síntomas de la enfermedad. Un enfermo que se recupera del ébola ya no propaga el virus. Sin embargo, el virus puede permanecer en el semen hasta por 3 meses. Se recomienda, por lo tanto, que quienes se recuperen no mantengan relaciones sexuales por 3 meses desde el momento en que fueron curados del ébola. No existen evidencias de que el virus pueda ser transmitido por mosquitos u otros insectos. Solo los mamíferos pueden propagar dicho virus. ¿Cómo se trata la enfermedad del ébola? Todavía no existe un medicamento contra este virus. Por lo tanto, los síntomas tienen que ser tratados a medida que aparezcan. Las siguientes medidas pueden ayudar en la prevención. Proporcionar líquidos y electrolitos. Mantener los niveles adecuados de oxígeno y presión arterial. Tratar otras infecciones que pudieran presentarse. Prevenciones contra el ébola. Lavarse las manos o desinfectárselas con frecuencia. Evitar el contacto con sangre o líquidos corporales de enfermos. No tocar objetos que pudieran estar infectados. No tocar el cadáver de un enfermo de ébola. No tocar ningún animal o ser humano que pudiera estar infectado y cocinar muy bien cualquier tipo de carne. Evitar visitas a hospitales donde hubiere enfermos con el virus. Buscar atención médica de inmediato si presentara los siguientes síntomas: dolor de cabeza y muscular, diarrea, vómitos, dolor de estómago o sangrado o moretones sin causa aparente. Si tuviera estos síntomas, evite el contacto con otras personas y reciba tratamiento médico. Tenga siempre presente que el ébola es una enfermedad para la cual no existe todavía un medicamento. Todo lo que se puede hacer es evitar el contagio y prevenir una enfermedad que es altamente mortal. Este fue un mensaje de interés especial de Radio Martí para la población de Cuba. Y recuerde que prevenir es curar.